Boa tarde. O primeiro de todo, me sinto decir que me sinto moito obrigado coa Universidade Federal dos Vales de Sequintinguiñá e Mucuri que organiza este evento. Pero a quen lle debo eu estar aquí e a quen lle debedes vos estar aí e a quen lle deben os que van seguir esta palestra por internet a miña exposición é o profesor Wellington Oliveira, que tentou traerme aquí, eu diría que teimou para que eu estuvera aquí e isto se firmara. E a partir de aquí paso ao castelán. El tema de la conferencia de hoy es las formas de hacer historiografía. Empezar diciendo que la definición más antigua de historiografía viene del griego. Antiguamente, historiografía e historia querían decir lo mismo. Historiógrafo e historiador querían decir lo mismo. Pero, contemporáneamente, hoy, historiografía es la historia de la historia, como ya sabéis. Es decir, la historia de los historiadores, de sus obras, de sus escuelas, de sus paradigmas. A pesar de ello, sobrevive la denominación de historia de la historiografía, para decir lo que decimos con la palabra historiografía. La historia de los historiadores, en fin, nos entendemos. Pero a los historiadores que trabajamos con fuentes históricas no nos gusta esa definición de historia de la historiografía, porque da la impresión de que historiografía e historia es lo mismo, y no es verdad. La historia pasado es algo distinto de la historia que se escribe en el presente. Pero en fin, problema de nombres. El más utilizado, con enorme ventaja, es el término historiografía para referirse a la historia de la escritura de la historia. También se usa el término historiografía de una manera descriptiva, no analítica, para hablar de conjunto de historiadores en un área de conocimiento, en una especialidad académica, o para referirse al conjunto de historiadores de un territorio. Por ejemplo, se habla de la historiografía brasileña o de la historiografía medieval. Pero el término científicamente más correcto es, como dije al principio, la historiografía como historia de la historia. Historia de los historiadores, de sus obras, de sus paradigmas, de sus corrientes colectivas. Algunos estaréis preguntando, ¿es necesario hacer historia del propio historiador? ¿Es necesario investigar al propio investigador? Sí, es muy necesario y hoy en día incluso es urgente, porque la escritura de la historia es cambiante, no es fija, evoluciona por factores internos a la disciplina académica y sobre todo por factores externos que tienen que ver con la influencia de la sociedad, la política y la cultura sobre la universidad y los propios historiadores. ¿Es necesario investigar al investigador? Sí, porque la historia no es una actividad exclusivamente técnica. Exige reflexión y autorreflexión. Es, en suma, una actividad intelectual. Con el término de reflexión y autorreflexión, me refiero a tres conceptos que están muy emparentados, pero que son, en parte, distintos. Uno es la metodología, otro es la historiografía y otro es la teoría de la historia. La metodología es la suma de conceptos instrumentales y técnicas que necesitamos para investigar empíricamente. La historiografía, como ya dije, es el análisis de la producción de los historiadores, sus movimientos colectivos y sus paradigmas. A veces, al menos en España y en otros países europeos, se utiliza el término historiografía para referirse al conjunto de la actividad reflexiva del investigador de la historia. En tercer lugar está la teoría de la historia. Es la tercera y última parte a la que voy a hacer referencia de eso que llamamos la actividad no empírica de los historiadores. La teoría de la historia es la parte más abstracta, cercana a la filosofía, y que no cultivamos los historiadores con demasiada frecuencia. De hecho, la reflexión sobre la historia, la teoría de la historia, a menudo la hacen sociólogos o filósofos, ¿no? No los propios historiadores, lo cual supone una gran debilidad de nuestra disciplina en relación con las otras humanidades y ciencias sociales. En fin, Topolsky, un autor griego, perdón, polaco, pobre, me llamé griego ayer, sí, que murió un poco antes sin poder asistir al segundo Congreso Internacional de Historia del Arte en el año 1999, un colega polaco, renovador, que me perdonará el error de nacionalidad, que creo que le gusta, o le gustaría saberlo, desde allá donde esté. Jerzy Topolsky en los años 70 hizo un libro muy interesante que se titulaba Metodología de la Historia. Y allí analizó las diferentes operaciones que tiene que llevar a cabo el historiador cuando investiga. E hizo un descubrimiento revolucionario. La mayoría de nuestras actividades, cuando investigamos empíricamente, no tienen que ver con las fuentes. Constituyen lo que él llama el conocimiento no basado en fuentes. Es decir, que desvela el secreto mejor guardado en nuestra profesión. Y ese secreto es, no se lo digáis a nadie, que la historia la hace el historiador. Que la historia la hacemos los historiadores. Es como esa fábula de Andersen del siglo XIX, el rey desnudo, ¿no? Que el rey estaba desnudo, pero nadie podía decirle que estaba desnudo. Nosotros es hora ya de no seguir ocultando. Nosotros hacemos una historia seria, rigurosa, pero la hacemos nosotros. Y la responsabilidad final de nuestro trabajo es del sujeto historiador, porque las fuentes históricas no hablan solas. Quiero convenceros, y espero tener éxito, a vosotros y a los que estáis siguiendo por la red esta conferencia, de que la calidad de nuestras investigaciones empíricas guardan relación con el grado de reflexión y de conocimiento historiográfico que tenemos como historiadores. Somos contrarios a que unos historiadores se encarguen de trabajar con las fuentes y otros historiadores o no historiadores, científicos sociales, reflexionen sobre la historia. Pensamos que la historiografía no debe ser una actividad separada de la investigación empírica. Pensamos que el buen historiador debe combinar el trabajo con las fuentes con la reflexión sobre su investigación y la reflexión general sobre nuestra disciplina. En 1994 redacté, después de nuestro primer congreso, un trabajo que se llamó La historia que viene y que supone el principio de historia de debate como tendencia historiográfica. En uno de los puntos, de los 16 puntos que se proponía para la historia futura hace 18 años, Decíamos, el historiador del futuro reflexionará sobre la metodología, la historiografía y la teoría de la historia o no será. En aquel momento pudo parecer una frase muy radical, considerando la tradición empírica centenaria de nuestra disciplina. Pero casi 20 años después tenemos que decir que era cierto. Cada vez hay más bibliografía e historiografía sobre cualquier tema de investigación histórica. Si no leemos la historiografía anterior, no podemos hacer nada interesante cuando investigamos un tema hoy en día. Nuestra disciplina tiene ya más de un siglo fructífero de estudiar la historia. Por lo tanto, nos encontramos dos tipos de colegas. Los que se enfrentan a esa tarea de hacer historiografía y reflexionar sobre la historia para que nuestras investigaciones sirvan de algo, y los que son muchos, se rinden y siguen haciendo historia exclusivamente con documentos y poco más. Creo que eso explica en parte lo que yo llamé en agosto en João Pessoa, en una conferencia en el Congreso de Stiftberg, llamé el repliegue positivista de nuestra disciplina en pleno siglo XXI. Por fortuna, somos muchos los que consideramos que para hacer buena historia hay que hacer historiografía, hay que reflexionar sobre nuestro objeto y conocer los trabajos anteriores sobre nuestros temas. Porque creemos que la historiografía es parte esencial del nuevo paradigma de lo que nosotros consideramos que debe ser el oficio de historiador en el siglo XXI. En estos últimos 20 años, Historia del Arte ha organizado 4 grandes congresos internacionales en Santiago de Compostela, que han dado lugar a 12 volúmenes ya publicados y 3 que están en proceso de impresión del último congreso en el año 2010 al que asistió el profesor Bellington Oliveira en representación de vuestra universidad y de la historiografía brasileña. Toda una enciclopedia de los debates y de la reflexión historiográfica en los últimos 20 años participaron en esos macro congresos cientos de historiadores de los 5 continentes y eso es lo que quería realzar en este momento. La mayoría de ellos era la primera vez que producían artículos de reflexión sobre el método, sobre la historiografía o la teoría. Uno de los éxitos importantes de la red internacional Historia del Arte que tenemos, que funciona desde el año 1993, es que hemos conseguido normalizar esa relación que predicamos entre la historia empírica y la historia pensada. Hemos logrado una democratización de la reflexión sobre la historia, que hasta ese momento solo hacían algunos grandes historiadores, siempre guardando esa manera de actuar convergente entre la historia con los documentos y la historia de la historia, es decir, la historiografía, es decir, la reflexión sobre nuestro trabajo empírico y la reflexión sobre el trabajo empírico que nos antecedió. La historia hace solo un siglo, nos parece poco tiempo, pero para otras disciplinas es mucho tiempo, porque otras disciplinas son más recientes, hace más de un siglo que la historia se separó de la literatura. Se hizo ciencia en la primera versión de la historia como ciencia, que fue el positivismo. Pero hay un defecto de origen, hay un pecado original, que este cambio de la novela histórica a la historia académica, a la historia profesional, a la historia con documentos, a la historia historia positivista se hizo sin teoría, con escasa reflexión, a través de frases que tuvieron mucho éxito, pero que son que en aquel momento eran revolucionarias, pero que hoy son reduccionistas. Frases como: la historia es conocer el pasado tal como fue, von Ranke, o la historia se hace con documentos, punto, como dijeron los grandes positivistas franceses, Señoros y Langlois, que se interesaban todo lo más del método para hacer investigación empírica, pero no más, sin analizar los conceptos demasiado y sin entrar en la reflexión historiográfica y menos en la reflexión teórica. Y ahí fue donde nos separamos del resto de las ciencias humanas, de las humanidades y de las ciencias sociales, que desarrollaron una capacidad teórica reflexiva no solo en el método y la historia de las disciplinas, sino en la teoría mismo, mayor que la historia como disciplina, prácticamente sin excepción, desde la psicología a la filología, pasando por la sociología, la antropología y la filosofía, más teóricas en su tradición académica que la propia historia, que quedó, digamos, sujeta a una tradición muy positivista, muy empirista, que es nuestra parte más fuerte, pero también es nuestra parte más débil. ¿Qué es lo que hizo que el historiador volviera sus ojos, mejor dicho, su cabeza hacia la reflexión? ¿Qué es lo que hizo que el historiador utilizara su cabeza no sólo para transcribir documentos y extraer datos de documentos y redactar los resultados, sino para reflexionar? Pues las dos grandes crisis de nuestra disciplina en el siglo XX. Las crisis historiográficas posteriores al positivismo son las que impulsaron aquello que yo estoy diciendo que faltaba en nuestra disciplina, la reflexión sobre nuestras investigaciones y sobre los temas de nuestras investigaciones. Estas dos grandes crisis de la historia como disciplina en el siglo XX fueron, en primer lugar, en el primer tercio del siglo XX, el tránsito de la vieja historia tradicional positivista a la nueva historia de Anales, del marxismo, etc. Estas vanguardias historiográficas del siglo XX, que llamamos, o podemos llamar también, nuevas historias, tuvieron un gran éxito, sobre todo en los años 60, 70, 80, en el mundo académico latino, y explican el espectacular avance de la historia en las universidades, un respeto por parte de otras ciencias sociales hacia la historia que no existía tradicionalmente, y un público lector de libros de historia mayor que el que tuvimos en el siglo XIX, que era fundamentalmente un público lector de novela histórica. Siglo XX se generó un público culto interesado por la historia que se hacía en la universidad. Eso solo debemos a los nuevos historiadores de los años 60 y 70. Pero después estas historias de los años 60, 70, 80 entraron en crisis ya en Europa a finales de los años 70 y probablemente aquí más tarde. La crisis fue la crisis de la escuela de Anales, fue la crisis de la historiografía marxista, fue la crisis del neopositivismo, de la historia cuantitativa, de la historia serial. Una crisis que se inició a finales del siglo XX y que está todavía en el siglo XXI en proceso de solución, en proceso de superación, en proceso de clarificación. Para eso necesitamos más que nunca, en este tránsito del siglo XX a un siglo XXI cuyo final no sabemos. En este tránsito, que es un tránsito histórico, es también un tránsito historiográfico, y hay que, más que nunca, no solo investigar empíricamente, sino que hacer también historiografía. Hay tres formas de hacer historiografía. En el primer Congreso Internacional de Historia del Arte, en 1993, decíamos en la convocatoria: nos reunimos historiadores de todo el mundo en esta peregrinación a Santiago de Compostela, en la ciudad donde yo vengo. Allí dicen que está enterrado, se dice por tradición que está enterrado el cuerpo de Santiago el Mayor. Entonces, cada 25 del apóstol Santiago el Mayor, entonces cada 25 de julio, cuando se celebra la fiesta de Santiago, y esta coincide con un domingo, y eso pasa cada 5 o 6 años, viene pasando, es el año sacobeo, es el año jubilar, hay una gran peregrinación en toda Europa hacia Santiago de Compostela, y aprovechamos en 1993 para hacer el primer Congreso Internacional de Historia del Arte, para, como resultado final del camino hacia Santiago de Compostela de tantos historiadores, pudiéramos, una vez reunidos, analizar el estado de una disciplina. Porque decíamos, cambia la historia, cambia la estructura de la escritura de la historia. Cambia la historia, cambia la escritura de la historia. Tenemos que reunirnos para saber qué pasa. Y hoy diríamos, casi 20 años después, que cuando cambia la escritura de la historia, cambian también los modos de reflexionar e investigar la historia que se escribe. Pienso que hay una tipología evolutiva de la historia de la historia, de la historia de la escritura de la historia, de lo que llamamos historiografía. Se puede hacer de tres maneras, que además se sucede en el tiempo y tienen que ver con los cambios de paradigmas que ha sufrido nuestra disciplina desde el siglo XIX. Se puede hacer una historiografía de autor y obra, se puede hacer una historiografía de tendencias y se puede hacer una historiografía de paradigmas. Ahora explico cada uno de esos tipos o formas o maneras de hacer historiografía, de introducir la reflexión y la autorreflexión en el oficio de historiador. Ya está introducida, pero de expandirla más, ¿no? Historiografía de autor y obra es la historiografía propia del positivismo. El positivismo, de origen alemán, de von Ranke, que se extendió por todo el mundo en esta transición a la que me refería antes, de la novela a la historia positivista, por eso se llama así, ¿no? Pues el positivismo realza y reconoce sobre todo como sujeto de la historia al sujeto individual, no al sujeto social, al sujeto individual. Por eso el positivismo es sobre todo una historia de grandes hombres, se dice, una frase hecha, que se deduce del positivismo historiográfico alemán. Bueno, y para un historiador positivista hay una historia de grandes hombres y una historiografía de grandes historiadores y sus obras. Por lo tanto, la historiografía positivista es una historiografía de autor y obra, yo diría de grandes autores y de grandes obras, que es interesante hacerla. Pero no todos somos ni grandes autores ni generamos grandes obras. La inmensa mayoría de historiadores no lo hacen, salvo que hablemos del ámbito más local o del ámbito más especializado, donde conforme vamos reduciendo la escala, pues claro, todas las obras son importantes. Pero nosotros estamos hablando siempre de la disciplina en ese conjunto. Y quisieron convencernos que la historia de la disciplina se reducía a la historia de los grandes historiadores. Nos parece necesaria, pero insuficiente. De todas maneras, esta historia de autor y obra, como veis, es una historia formal, descriptiva, de autores nada más, no explicativa, y que está favorecida ayer y hoy todavía por la estructura del mundo académico, por la práctica académica, que nos exige, sobre todo, un currículum vitae individual para ser profesor y para promover, para la promoción del propio profesor. Igual que a los alumnos se os exigen buenas calificaciones, para tenéis que aprobar con pruebas curso a curso, y estas pruebas que tenéis que aprobar son de tipo individual. Entonces la academia en ese sentido favorece esta historiografía de autor y obra. Lo máximo que podemos destacar de esta historiografía de autor y obra es lo que se llaman los balances historiográficos por tema, por especialidad, que realmente son unas bibliografías, que son unas bibliografías comentadas, ¿no?, donde simplemente se escribe sobre los diferentes autores y obras que trabajaron sobre un tema determinado, en un territorio determinado o una especialidad determinada. Para el buen historiador, para el historiador positivista, el buen historiador es el que hace uso de fuentes y tiene buena letra, es decir, que escribe bien. Esto se viene diciendo desde finales del siglo XIX, ¿no? Y nos parece bien, hay que trabajar con fuentes y escribir bien los libros de historia. Pero nos hace 100 años después ser muy poco exigentes con los trabajos de investigación histórica. Porque en un trabajo de investigación histórica hay que valorar que esté bien documentado, que esté bien escrito, pero hay que valorar si supone o no innovación, hay que valorar la relación pasado, presente y futuro. Hay que valorar el aporte metodológico, hay que valorar los enfoques historiográficos, los conceptos que utiliza. Como dije al principio, la escritura de la historia no es una actividad exclusivamente técnica, es una actividad intelectual como el resto de las humanidades y de las ciencias sociales. Esta historiografía de autor y obra, esta historiografía tradicional, pudo tener su sentido en el siglo XIX, a principios del siglo XX. Era válida cuando había pocos historiadores y además pensaban todos casi igual desde el punto de vista del método, ¿no?, y del concepto de la historia. Me refiero a la época en que el positivismo era un paradigma único de nuestra disciplina. Pero conforme avanzó, a partir de, diría yo, de la fundación de Anales en 1929, por ejemplo, por eso digo, a partir del primer tercio del siglo XX, conforme avanzó nuestra disciplina, se multiplicó el número de historiadores y se diversificó los temas de la investigación histórica, se diversificó el pensamiento historiográfico. Dejó de haber un solo paradigma científico para nuestra disciplina. Hace ya décadas que la historiografía de autor y obra, siempre útil, siempre el comienzo de cualquier trabajo historiográfico, analizar la producción historiográfica de sus autores, siempre necesaria, pero cada vez más insuficiente para hacer una historiografía rigurosa. Una vez que entramos, principalmente en el siglo XX, lo que Ortega y Gasset, filósofo español, llamó el siglo de las masas, críticamente, porque Ortega y Gasset era partidario de una historia y de una cultura elitista. En el siglo de las masas se cambió la manera de escribir la historia.